es un privilegio del que gozan altos funcionarios del Estado para evitar ser perseguidos judicialmente durante el ejercicio de sus funciones. El artículo 117 de la Constitución establece que durante su periodo, el presidente de la República solo puede ser procesado por cuatro razones: traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso e impedir su funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Culminado su periodo y hasta 5 años después, el presidente de la República, o en este caso, expresidente, puede ser procesado por infracción de la Constitución y por todo delito que cometa en el ejercicio de sus funciones, y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Esto fue El Dato y Depú.
Bien, amigos, esto es Amigos con Derechos, el episodio 3. Soy Ramiro Escobar, periodista y profesor de la PUC, de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y este, Amigos con Derechos, es un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Estamos hablando ahora de lo que ha ocurrido la semana pasada, esta suerte de hecatombe política de la que estamos recién comenzando a salir, y vamos a hablar en esta parte con Amado Enco, procurador anticorrupción, que ya me acompaña. Me caga cómo estás, Amado. Y con Rafael Changhan, abogado de la universidad, investigador de acá y de PUC, máster en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad de Málaga. ¿Cómo te va?
Gracias. ¿Qué tal? Muy
buenos días, gracias.
Antes de hablar qué va a pasar con los Avengers, qué va a pasar con los Pepe Causa, qué va a pasar con los fujimoristas del bloque queiquista, quiero contarles que nuestro instituto va a realizar un curso que justamente tiene que ver con lo que está pasando. Este curso se llama Sobre la práctica del lobby y el delito de tráfico de influencias en el Perú. ¡Pum! La chuntamos. Nunca más oportuno este curso. El 10, 11 y 12 de abril, de 6 a 9 de la noche, un equipo de penalistas e investigadores va a editar este curso que, como les digo, se titula Sobre la práctica del lobby y el delito de tráfico de influencias en el Perú. Julio Díaz Maroto, Jaris Mujica, Ingrid Díaz, Rafael Changhan, que acá nos acompaña, Yajaira Rodríguez y Julio Rodríguez estarán a cargo de este curso corto del IDEPUC. Las inscripciones están abiertas en nuestro sitio web idepuc.puc.edu.p. Vamos a ver quién se anima. ¿Irán los Avengers? ¿Irán los miembros del bloque queiquista? ¿Irán algunos de funcionarios? ¿Irán algunos de ministros? ¿Cómo están Rafael y Amado? Quizás la pregunta que podemos hacernos es, para empezar, la siguiente, ¿no? Lo primero que pasa al día siguiente de que renuncia PPK es que van a su casa. Y alguna gente dice, bueno, qué injusto, es exagerado. ¿Es así? ¿Es una exageración o es la esperable actuación del fiscal?
Bien, buenos días, Rafael y Ramiro. Gracias por la invitación. En realidad, a ver, yo estoy encargado de una procuraduría anticorrupción, no soy específicamente el encargado de los casos Lavallato, están a cargo de una procuraduría DOM. Lo que sí puedo, creo que, manifestar es que el Código Procesal Penal prevé este tipo de diligencias fiscales, ¿no? Los allanamientos, los registros, las incautaciones, las detenciones preliminares, impedimento de salida fuera del país. Y yo creo que, y en el contexto de los casos por corrupción o delitos complejos como es lavado de activos, por ejemplo, crimen organizado en general, este tipo de medidas, a mi juicio, se encuentran perfectamente justificadas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el acceso a la prueba, al indicio, al elemento de prueba, ciertamente resulta complejo acceder si es que realizamos diligencias digamos, más ordinarias, ¿no es cierto? Las comunes declaraciones testimoniales, las solicitudes de entrega de información o exhibición de documentos. Y en consecuencia, creo que a la luz de las intervenciones fiscales en otros casos, en el marco de la investigación Lavallato, hemos visto de que han dado resultados positivos.
Digamos, hablando, digamos, de manera mucho más concreta, es evitar que se escondan pruebas.
Así es, ¿no? Las pruebas pueden ser destruidas, pueden ser escondidas.
Se olvidan en un taxi.
¿No?
Bueno, entonces, no creo que BPK tome taxi, ¿no?
Entonces, pero creo que, a mi juicio, pienso que es una, primero, que es una diligencia dentro del marco de la legalidad, o sea, está previsto dentro del Código Procesal Penal. Creo que ha sido una diligencia, digamos, oportuna, por cuanto el Ministerio Público la ha programado y la ha dispuesto en cuanto ha tenido la primera oportunidad para hacerlo. Esto es una vez que el expresidente se convierte nuevamente en un ciudadano, ¿no es cierto? Por hechos además que ocurrieron en el contexto en el que él no era presidente de la República. En consecuencia, desde mi punto de vista, o sea, desde un enfoque estrictamente procesal, el Ministerio Público está actuando dentro del marco de la legalidad y yo no veo ahí que constituya, digamos, un exceso. Insisto nuevamente, esto en la medida que nos encontramos frente a investigaciones complejas que tienen que ver con delitos sumamente graves y de difícil acceso a los elementos probatorios, ¿no?
Ahora, ¿alguna de las personas implicadas en los nueve episodios, como veíamos con Lucho Biojamos en la primera parte, de los cake videos o de la vuelta de los videos a remecer el ecosistema político, puede también ser objeto de este tipo de allanamientos, de detenciones? Porque, ojo, no todos son congresistas, ¿no? Hay uno que es de la SUCAMI, creo que ya salió del trabajo. ¿Pero qué podría pasar con todos ellos, por ejemplo? ¿Qué podría pasar con Bienvenido Ramírez, con Bruno Yufra, que ya no es ministro? Bueno, va a salir del ministerio, todavía es ministro.
Sí, claro. ¿No? Sí, bueno, en realidad, de manera preliminar, porque claro, esto tiene que ser materia de una investigación, efectivamente vemos que hay una pluralidad de personajes, ¿no?, que están en torno a este caso. Entonces, yo creo que hay que examinar en realidad cuál ha sido la real participación de cada uno, ¿no? De lo que hemos podido ver de los videos que salieron a la opinión pública, efectivamente se ven a congresistas, Bienvenido Ramírez, al congresista Bocángel, Kenji Fujimori, pero también otros personajes que pertenecían a el Ejecutivo, ¿no? Y que precisamente se decía que eran los que estaban en torno a este ofrecimiento de gestión de presupuestos para obras en las regiones.
Y yo les pido a ambos algo. Tratemos de explicarle a las personas que nos escuchan y nos ven por qué eso puede configurar un delito. Porque al día siguiente que se exponen los videos así, de manera desnuda y escandalosa, sale el ministro Yufre y dice, bueno, esto es habitual. ¿Qué delito hay? El llamado cohecho, es decir, yo comprometo algo para que, o sea, es decir, que las cosas no se hacen porque tú eres bueno, piensas en el pueblo, sino se hacen por conveniencia política, es decir, ¿en qué consiste la falta de limpieza acá?
Sí, claro, bueno, lo conversábamos antes con Amado, ¿no? Efectivamente es un caso en el que podrían haber indicios de un posible cohecho activo, ¿no?
Que yo ¿qué creo es un cohecho exactamente?
Bueno, el cohecho activo básicamente es cuando uno de alguna forma trata de comprar la función pública, en términos claros.
Claro, no simples. Con dinero, sino comprometes a la otra persona.
Puede ser cualquier tipo de ofrecimiento, de índole económica, en este caso, por ejemplo, de índole política, ¿no? Es decir, estoy ofreciendo obras a cambio de que tú votes de determinada manera en un contexto, por ejemplo, de vacancia, ¿no? Entonces, interés político que está detrás.
Y eso es un delito.
Efectivamente, está tipificado en el Código Penal, delito de cohecho activo genérico, ¿no? También podría estar en torno de este caso un delito de tráfico de influencias, aunque yo creo que es un poco más complicado poder afirmarlo, ¿no?
¿Tráfico de influencias qué es? Es que yo apelo a alguien que conozco, es decir, el ministro, el presidente, en el caso de Mamani, el congresista Mamani, para decir, tengo influencias, háganme esto. ¿Es eso lo que se configura?
El tráfico de influencias, que perfectamente conversamos con Rafael, puede concurrir, nosotros los penalistas lo llamamos, bueno, concurso ideal de delitos, ¿no? Podría concurrir perfectamente con el delito de cohecho. Pero en el tráfico de influencias, lo que pasa es que se configura cuando una persona solicita a través del actor del delito de tráfico que éste pueda utilizar sus influencias, que pueden ser reales o simuladas, establece el Código Penal, uh-huh, a efectos de que puede interceder en un proceso judicial o administrativo, dice la ley, y de ahí también caben varias interpretaciones en el marco de lo administrativo, para que con esas influencias el funcionario público a cargo de tomar la decisión en el proceso judicial o administrativo pueda finalmente favorecer al interesado.
Digamos que el tráfico de influencias es lo que habitualmente llamamos tener vara.
Así es una triangulación. Tienes tú un tercero que solicita o se favorece, el autor del delito, que es el que trafica con las influencias, y finalmente el funcionario público, que es el que tiene a su cargo la toma de la decisión en el proceso judicial o administrativo. En consecuencia, si se reúnen estos elementos de por medio, El Código Penal establece que estaríamos ante un supuesto o ante un supuesto típico del delito de tráfico de influencias.
Ahora, ¿esto puede implicar cárcel efectiva para los implicados?
Ah, por supuesto.
¿Prisión preventiva? ¿Cuántos años?
Sí, bueno, el delito de cohecho activo genérico, estuve revisando, tiene una pena que puede ir de 3 a 5 o de 3 a 6.
¿De prisión efectiva?
¿No? De prisión, exacto. Entonces, puede ser un delito que amerite una prisión efectiva, ¿no? Dependiendo en cada caso cómo es que determine el Poder Judicial, los fiscales, concretamente el delito, ¿no? Pero ese es el marco penal abstracto, por así decirlo.
¿Y el tráfico de influencias también?
Sí, también. Lo que pasa es que son delitos que el Código Penal prevé en penas máximas por encima de lo que el Código Procesal Penal exige como uno de los requisitos para que se pueda determinar la prisión preventiva. O sea, por encima de los 4 años de pena privativa de la libertad.
Para el tráfico.
Así es, si el fiscal estima de que la pena real a aplicarse pueda estar por encima del mínimo que establece el Código Procesal Penal, que son los 3 años, un fiscal podría requerir al órgano jurisdiccional respectivo, al juez de investigación preparatoria, una prisión preventiva, siempre que concurran también los otros requisitos, ¿no es cierto? O sea, no solamente es el tema de la prognosis de pena o la pena probable a aplicarse, sino también de que se dé el tema de los suficientes elementos e importantes reveladores de la comisión de un delito y que vinculen obviamente al imputado, y el otro es el tema del peligro procesal, ¿no?
¿Y la prisión preventiva se sumaría a la pena total?
Sí, si una persona le dicta una prisión preventiva y luego viene una pena efectiva, se computa obviamente desde el día en que está cumpliendo la pena, digamos, la prisión preventiva, ¿no? Suma.
Claro, sobre este punto yo creo que también es importante lo que mencionaba Mago, el tema de que estamos ante una pluralidad de agentes, ante un posible caso incluso de criminalidad quizás organizada.
¿Se puede configurar entonces un delito de organización criminal para el delinquir?
Habría que recabar información y recabar indicios que pueden, digamos, indicar eso, ¿no? Pero teniendo en cuenta que probablemente o posiblemente se pueda llegar hasta esa convicción, el tema de la prisión preventiva creo que también se debe considerar en la medida en que esta capacidad de poder entorpecer o de alguna forma esconder, ocultar pruebas, también se hace latente, ¿no?
Ahora, hay una pregunta que está flotando en algunos sectores de la opinión pública, se ha dicho en algunos medios, es el congresista Mamani, que para algunos es visto, para los fujimoristas, de Keiko en concreto, como una suerte de salvador de la democracia, él también podría ser implicado. O sea, ¿él es parte de esta dinámica delictiva, digamos, o es alguien que simplemente quiso dar pruebas de algo malo o delictivo que se estaba haciendo?
Mira, Ramiro, en realidad, hablando con absoluta responsabilidad en este tema, porque el caso recién está comenzando, o sea, estamos en el inicio de una investigación preliminar que en principio vincula directamente en términos de presunta responsabilidad a altos funcionarios, 3 congresistas y 2 funcionarios, ¿no? O sea, estoy hablando en términos de funcionarios de los del ex funcionario de la SUCAMED y del asesor de
Congreso. Podría llegar hasta el presidente también, ¿no?
Sí, es que a eso iba, ¿no? En la lógica de lo que plantea Rafael, en esta fase preliminar la tarea de los fiscales es acopiar la mayor cantidad de evidencias, de indicios posibles, ¿no? Que luego podrían convertirse en prueba, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos exactamente hasta dónde nos puede conducir esto, pero de que aquí están implicados más de 2, 3 o 4 personas, por supuesto que sí. En consecuencia, creo que hay que estar, hay que esperar con un poco de paciencia el curso de las investigaciones, pero si esto va demostrando de que hay otros funcionarios involucrados y de que habría, digamos, algún liderazgo o alguien puede haber jefaturado toda esta trama delictiva, eventualmente, lo digo en esos términos, podría ser calificado como un delito de asociación ilícita o de crimen organizado. O sea, habría que esperar el resultado de las investigaciones,
¿no? Vamos a hacer un breve corte de solamente 1 minuto y seguimos conversando sobre este tema tan importante y explicándole a quienes nos ven y escuchan qué podría pasar en términos judiciales reales con las personas que han protagonizado esta especie de saga lamentable. Regresamos. Amigos, estamos acá en Amigos con Derechos, este podcast para ver cómo impactan los derechos humanos en nuestras vidas y cómo ha impactado lo que ha ocurrido, que también es una vulneración de nuestros derechos a saber la verdad, nuestro derecho a tener una política más sana, a que no se nos mienta también de manera tan flagrante, ¿no? Amado, entiendo que tú has pedido que el congresista Mamani te entregue los videos de esta especie de culebrón lamentable de varios episodios. ¿Tiene que hacerlo? ¿Qué pasa si no te los entrega?
A ver, primero es importante partir de una, digamos, una premisa, ¿no?, elemental para todas las personas y funcionarios públicos. Así, todos tenemos el deber de colaborar con la justicia. En ese sentido, vincula al ciudadano o al funcionario público el deber de denunciar un hecho, por ejemplo, cuando tiene conocimiento de este, y si es que tiene los elementos de prueba, indicios de un hecho de relevancia penal, tiene la obligación de ponerlo a disposición de las autoridades. Y en este momento existe denuncias presentadas ante el despacho de la Fiscalía de la Nación, que me parece, creo que ya ha dispuesto ahí a abrir una investigación a nivel de la Fiscalía de la Nación.
Sobre todo en el episodio de los videos, ¿no?
Así es. Y hay las otras investigaciones que ya están en curso, ¿no?, contra estos otros funcionarios públicos, llámese el señor Aragón y el señor Toledo, incluso contra el propio abogado Borea.
También el señor Borea
Mamani,
estaría implicado.
Claro, el congresista Mamani ha admitido públicamente de que tiene en su poder un video. En consecuencia,
nada
ya
menos que donde está el expresidente.
Así es, estaría, ¿no?, el presidente de la República o el expresidente de la República, corrigiendo. Estaría el ministro de Bruno Yufra, ¿no?, y el presunto autor de las filmaciones o el registro de los audios o videos, el señor Mamani. En consecuencia, si él ha manifestado que tiene en su poder un elemento, un indicio, una evidencia, habiendo ya denuncias e investigaciones en curso en la Fiscalía, esa prueba ya no le pertenece a él. Ese es un elemento importante, es una evidencia importante que tiene que estar en poder de las autoridades. No nos consta, por lo menos a la Procuraduría, de que en el material que habría presentado el Procurador del Congreso al Fiscal de la Nación esté ese video. Nosotros, por un tema de cautela, hemos mandado un oficio al congresista dentro de las facultades que tiene la Procuraduría, porque la ley nos asigna la facultad de solicitar información, documentos, datos que nos permitan a nosotros utilizarlo en las acciones legales en defensa del Estado. Entonces, le hemos solicitado que entregue dicho material a la Procuraduría, y si es que no es así, lo entregue directamente al Ministerio Público.
¿Qué pasa si el congresista Mamani no lo entrega?
Si él no lo entrega, obviamente la Procuraduría va a tener que proseguir con las acciones legales respectivas, que podría ser en este caso, por ejemplo, a través de las carpetas fiscales ya abiertas, que necesitan dicho material probatorio, hacer un pedido para que el Ministerio Público lo requiera. Entiendo que también ya el Ministerio Público, en las investigaciones abiertas, ha hecho el requerimiento respectivo al Congreso de la República para que entreguen ese material.
¿Y si él no accede, lo pueden acusar?
Si es que este señor se resiste a entregar evidencias, pruebas, podría estar incurriendo en un presunto delito contra la Administración de Justicia, que el Código Penal lo cataloga como delito de encubrimiento real, tendría que ser en este caso.
Y no había pedido su desafuero.
Definitivamente, ¿no? Definitivamente. O sea, él ya de por sí él está implicado en estas investigaciones por el tema de los videos y los audios, que en los cuales yo no descartaría de que en la medida en que se tenga acceso se vaya conociendo la información completa del contexto en el que se han dado estas negociaciones. Este señor podría pasar de testigo a investigado. Entonces, el tema de la posibilidad de que sea sometido a un antejuicio político para que se levante la inmunidad podría ser por estos hechos también, ¿no?
¿Hasta dónde alcanza esto? Estaba pensando, esto puede alcanzar, bueno, de hecho va a alcanzar al ministro Yufra, que pronto va a dejar a ese ministro. Por ejemplo, el ministro, cuando es ministro, tiene algún tipo de protección legal, la pierde cuando deja de ser ministro. Esto puede llegar hasta Mercedes Araoz, que sí va a seguir en el cargo. ¿Cómo se va a resolver esto?
Sí, bueno, nuestra Constitución establece mecanismos, de alguna forma, que tratan de evitar que se politicen o el uso político de procedimientos o procesos penales, ¿no? tenemos el procedimiento de inmunidad o la institución de la inmunidad parlamentaria y el antejuicio político,
¿no? Eso para los parlamentarios, el presidente.
Los dos, la inmunidad y el antejuicio político, los dos los tienen los congresistas, ¿no? La inmunidad parlamentaria es usada o se aplica para casos de delitos comunes y no para delitos de función.
Bueno, Mercedes Arauz es parlamentaria, entonces gozaría de inmunidad.
Sí, efectivamente, Mercedes Arauz tiene ahí la inmunidad parlamentaria, que es un procedimiento mucho más rápido, que no requiere tanta burocracia ni tantos trámites previos ante comisiones de acusaciones constitucionales, etcétera, a diferencia del antejuicio, en donde sí tiene que haber una calificación jurídica por parte de una comisión y que finalmente va a autorizar a que el fiscal de la Nación con la Corte Suprema puedan procesar el caso.
¿Y la inmunidad por qué es más rápido? Porque piden el desafuero y...
Exacto. No se tiene que hacer una calificación jurídica exacta de los casos ni vincula esa calificación a la Fiscalía o a la Corte Suprema cuando investigue o cuando procese. La inmunidad es para delitos comunes, ¿no?
Entonces, y es mucho el antejuicio es para...
Delitos de función, ¿no? Que tienen que ver con el ejercicio de una actividad, de una función.
Pero en este caso podría haber los dos tipos de delitos.
Bueno, por ejemplo, en el delito de cohecho activo, ahí existe un debate doctrinal, pero en el caso del cohecho activo genérico es un delito común, no es un delito de función.
¿Cuál,
¿no?,
sería de cohecho activo en este caso?
Por ejemplo, el caso de Bienvenido Ramírez, el caso de Kenji, de Bocángel, de su asesor, etcétera, se ven conductas que evidencian o podrían dar indicios de un delito de cohecho activo, ¿no? Eso entonces sería pasible
de una inmunidad. No de un delito de función.
No de un delito de función, exacto.
¿El delito de función podría ser el que le alcanzaría a Bruno Giuffre?
Bueno, habría que ver en realidad cuál ha sido su grado de participación y de qué forma, ¿no? Pero si partimos de que él probablemente ha incitado a que, por ejemplo, congresistas como Kenji o que congresistas como Bienvenido Ramírez ofrezcan esto a Mamani, este ofrecimiento de obras a cambio de su voto, sería una incitación a un delito común, que es el del cohecho activo, ¿no? No sería un delito de función, ¿no?
¿Y un delito de función en qué caso sería, por ejemplo? ¿En que alguien...?
Por ejemplo, un delito de función tenemos antecedentes, ¿no? El caso, por ejemplo, ustedes recordarán del famoso comepollo del congresista Anaya, ¿no? Uh-huh. O de la congresista Canchaya. Bueno, esos fueron casos en los que se realizó un antejuicio. Exacto, ¿no? Son delitos que tuvieron que ver con un uso abusivo de la función pública congresal, ¿no?
Okay. Ya vamos a concluir. A cada uno de ustedes le pediría un minuto para finalizar su participación en este programa. Amado, un minuto para redondear tus ideas.
A ver, realmente, o sea, primero es que yo creo que es fundamental, Ramiro, que más allá del tema de las consecuencias legales, judiciales, la ciudadanía tiene que pensar seriamente sobre lo que viene ocurriendo en el país. O sea, no es posible que sigamos en esta historia de corrupción sin tomar actitudes, decisiones, a mi juicio, fundamentales, radicales, para poder frenar la corrupción. Y me refiero realmente ya en el tema de lo que corresponde, por ejemplo, al deber ciudadano, y lo que corresponde, por supuesto, a la competencia o facultad de los líderes políticos, de los altos funcionarios, de quienes conducen la nación. O sea, necesitamos de manera urgente tomar decisiones concretas para frenar la corrupción en el país. Si no, estamos destinados en realidad a una desgracia institucional, ¿no? Que dicho sea de paso, creo que ya existe ya.
Rafael.
Sí, bueno, yo creo que esto debe servir de experiencia para todos, ¿no? Y creo que debe servir también para que el Estado asume el compromiso y adopte medidas serias, reales, para luchar contra la corrupción. Es decir, esto yo creo que demuestra la falta de institucionalización de los partidos políticos, número uno, y creo también una falta de debido control en el uso y el manejo de los recursos públicos, del presupuesto que finalmente es derivado a las regiones, ¿no? Entonces creo que ahí, por ejemplo, entidades como la Contraloría, los organismos reguladores, tienen que ser fortalecidos para evitar generar estos espacios de corrupción que se crean, ¿no? De este ámbito de discrecionalidad que tienen los funcionarios.
Gracias, Amado. Gracias, Rafael, por estar acá en Amigos con Derechos, este podcast, para entender cómo el poco respeto o incluso la violación de los derechos humanos impacta en nuestras vidas y cómo podemos salir de esto también. Fíjense, 18 años después del famoso video Curi Montesinos, cuando le ofrecen dinero a Alberto Curi para que se cambie de bancada, estamos en una suerte de revival de esta especie de saga penosa en la cual nos asomamos a eso que suponemos que pasa, pero que sobre lo cual no tenemos pruebas. Finalmente nos las muestran y confirmamos, como han dicho Amado, Rafael, Ana y Lucho en la primera parte, que la política tiene esta suerte de perversidad. Ojalá cambien, no solo los políticos, sino nosotros también cambiemos. Nosotros tenemos que cambiar, como hemos comentado acá. Tenemos que pensar bien por quién votamos, tenemos que pensar bien cómo elegimos, y tenemos que pensar que somos agentes políticos, ciudadanos permanentes, que no tenemos que dejar que estas cosas pasen. Gracias por estar con nosotros en Amigos con Derecho. Volvemos la próxima semana con el episodio 4 sobre otro tema de actualidad y que tenga que ver en cómo los derechos humanos impactan.